Buenos días. Antes que nada, bueno, daros las gracias, compañeros y compañeras de la prensa que estáis aquí compartiendo en vuestra casa, la Casa del Pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que una rueda de prensa con muchísima trascendencia en el momento en el cual estamos. Y darle la bienvenida y las gracias a mi amiga y compañera Nuria López, secretaria general de las Comisiones Obreras de Andalucía. También se le acompaña el miembro de su ejecutiva, Nando, secretario de Organización y Administración de la misma. Bienvenido a vuestra casa también, ¿eh? Y bueno, os voy a advertir de una cosita solo, que me pico los dos móviles, y esto que no es que esté haciendo nada especial, sino es que estoy esperando que me llame el médico de cabecera, porque he conseguido, por fin, una cita telefónica, ¿eh? Menos mal que soy sanitaria y le voy a decir que me tiene que hacer una analítica porque me encuentro mal del tiro y por eso muchas a veces tengo que tragar, ¿eh? No es que me encuentro un poco regular. Y después de un mes he conseguido una cita telefónica donde le voy a decir a mi médico de cabecera que a ver si me manda una analítica con un perfil tiroideo y otro lipídico. Eso para compartir cómo nos encontramos actualmente. Por eso la valoración que vamos a hacer de los presupuestos, que creo que es un tema importante que afecta nada más y nada menos que a todos los andaluces y a las andaluzas. Si lo pudiéramos definir desde las organizaciones que representamos, tanto Nuria como yo, podemos decir que los presupuestos andaluces no cumplen con las expectativas, siguen sin apostar por modernizar nuestro tejido productivo y sin proteger a la mayoría de los andaluces y las andaluzas. Y ustedes dirán, ¿por qué ha dicho esto Carmen? Bien, estamos en un contexto social, laboral, económico muy complicado, un otoño con muchas complicaciones, venimos arrastrando situaciones muy complicadas del sector económico y laboral a propósito de una pandemia, luego la invasión de Putin a Ucrania, la espiral inflacionista. Bueno, no hace falta que yo le diga a las personas que nos están viendo en sus casas y a vosotros mismos, compañeros de la prensa, no hace falta que os diga cuánto cuesta llenar la cesta de la compra o el depósito de gasolina o encenderle el interruptor a la luz. Y quien tengáis una hipoteca, con este invento del Banco Central Europeo que dice que subiendo los tipos de interés se va a bajar la inflación, yo no sé qué teoría económica será. Lo cierto y verdad es que en Andalucía llevamos 1.800 desahucios, lo que va de año. Nos preocupa enormemente que esto siga así, porque la cuota media con un interés variable está en torno a los 150-200 euros la hipoteca. Díganme qué familia ya, con los salarios que tenemos en Andalucía, con el índice y la tasa de desempleo que tenemos en Andalucía, cómo pueden llegar a final de mes. Pues tanto en Andalucía, con los presupuestos prorrogados del año 2020, que se hicieron en un momento determinado, intrapandémico, ahora estamos en una situación, aún si cabe, peor por esta espiral inflacionista, y lo que han sido simplemente es una prórroga más de eso del año 2020. Nosotros necesitamos decir alto y claro que unos presupuestos sociales, como se está diciendo desde el Gobierno andaluz, que dice que son unos presupuestos sociales, no lo son si no se refuerza lo público. Porque reforzando lo público disminuiremos el gap entre los que más tienen y los que menos tienen. Sobre todo para, como digo, enfrentarnos a la espiral inflacionista. Los presupuestos no tienen esa perspectiva social, no tienen programado cubrir las necesidades sociales y van a ser complicados, sobre todo en el contexto que nos encontramos, si no hay una subida salarial, por cierto, por parte de la patronal, que saben todos ustedes que estamos en movilizaciones continuas en salario conflicto. Es decir, un contexto inflacionista, una cerrazón de la patronal a no subir los salarios y unos presupuestos que no tienen en cuenta a los que más lo necesitan. Solo cuando dicen que se ha aumentado este presupuesto de este año, decirles que analizando los datos, hemos hecho una primera análisis, haremos un análisis aún más exhaustivo, porque hoy da bastantes datos. Para este presupuesto del año 2023 viene nada más y nada menos que un total de 1.063 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia a nuestra comunidad autónoma. Es decir, de esos mecanismos que sirven para la reconstrucción son fondos del Estado español, no son inversiones de la Junta de Andalucía. En cuanto a otros datos importantes, bueno, no entendemos realmente cuando hacen unos presupuestos es que lo hacen deprisa, corriendo, sin tener en cuenta los datos reales. De hecho, no tienen en cuenta ni los datos del tercer trimestre de la EPA. Les digo, la Junta prevé una cifra de ocupado de solo 3.250.000 personas para la finalización del año 2022. En el tercer trimestre de la EPA estamos nada más y nada menos que en 3.280.000. Es decir, estamos actualmente más altos en los ocupados que lo que la previsión de crecimiento que tenía el Gobierno de Andalucía. Y hay que decir, y ustedes miran, ¿por qué? Pues gracias a la reforma laboral. Hay que decirlo alto y claro. Tampoco creemos que estos presupuestos vayan a lograr el ansiado cambio del modelo productivo, porque de nuevo, si ustedes ven los presupuestos, tiran mucho de un sector muy tercerizado, con graves déficits de innovación y de generación de valor añadido. También tira a elevadas previsiones de crecimiento económico, que no concuerdan con organismos oficiales. En el tema de ingresos, se contemplan 4.921 millones de euros de recursos procedentes de la Unión Europea para inversiones. 4.921. Solamente 567 millones son del presupuesto andaluz. ¿En qué está invirtiendo cuando las inversiones están totalmente orientadas a esos, o al albur de esos ingresos que vienen del Estado y de la Unión Europea? Se continúa desmantelando el Servicio Andaluz de Empleo. Sí, el Servicio Andaluz de Empleo, con ese eufemismo de la colaboración público-privada, se está desmantelando. Y díganme ustedes si en esta comunidad autónoma, donde tenemos la tasa de desempleo más alta de España, con un índice de temporalidad que gracias a la reforma laboral la estamos combatiendo, 46% de indefinido en el último dato que hemos tenido, con esta tasa de desempleo juvenil por encima del 35% en menores de 25 años. Las mujeres, de nuevo, tenemos más desempleo. Los parados de larga duración han aumentado su proporción y los parados sin ningún tipo de prestación. Díganme cómo es posible que al Servicio Andaluz de Empleo se disminuya el presupuesto en un 50%. Es no entendible. El presupuesto del CART, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, se ha reducido en más de 3.000 euros. Usted dirá, bueno, 3.000 euros. No, lo que hay que aumentarlo. Tanto es así que si escuchamos a la consejera de Empleo, recientemente ha dicho que hay que confeccionar un nuevo plan de apoyo a la negociación colectiva, que suena muy bien, muy ambicioso, pero si no tiene presupuesto, esto es totalmente inviable. Aquellos planes, pacto, que ya estamos hartos de escuchar, un pacto por esto, un pacto por otro, un plan, una ley, sino acompañamiento presupuestario, no sirve para nada. Así que no entendemos ese afán de hacer un nuevo plan de apoyo a la negociación colectiva cuando no tiene presupuesto ni consignación. Un tema que nos preocupa enormemente, la siniestralidad laboral. Por cierto, tenemos aquí al compañero de la Secretaría que lleva el tema directamente. Ayer nos tiene informado en el minuto que ocurre el accidente mortal 109. 109 trabajadores y trabajadoras han fallecido en el Tajo. 109. Entonces, no entendemos cómo no se invierte en el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, porque esto es también otra lacra y otra pandemia. Y, hombre, y esto ya manda castaña, manda castaña. Como dice un compañero, que estamos en otoño, ya huele a castaña, manda castaña. ¿Cómo es posible que todas aquellas recomendaciones que hacemos desde los sindicatos de clase para eliminar, apaciguar esa lacra que está haciendo que haya 109 fallecidos en el Tajo, ni se escuche, ni se tengamos respuesta? De hecho, de este sindicato le propusimos a la Consejería de Empleo que consignara en el presupuesto de la Junta de Andalucía un fondo para aquellas familias que en uno de sus miembros trabajadores hubiera sufrido un accidente laboral y tuviera una incapacidad sobrevenida y que pudieran hacer las reformas para adaptarle, que la vida fuera un poquito mejor. ¿Saben ustedes? Por supuesto, no está el fondo ese, no está consignado los presupuestos, pero también les tengo que decir, tampoco nos han contestado. El silencio por respuesta. Suena filosófico, pero es así, el silencio por respuesta. En los programas de vivienda y urbanismo, no solamente no se es más ambicioso con el problema que tenemos de habitacional en esta tierra, que nuestros jóvenes no se pueden emancipar y cómo están los precios de los alquileres y de las ventas, vamos, sino que disminuyen drásticamente hasta un 16%. 16% de las inversiones. Y ahí meten también el Fondo de Garantía Juvenil, el Fondo para Acceder a la Vivienda Juvenil, que saben ustedes que llevan un año de retraso, ahora se va a poner en marcha, fondo que, por cierto, viene del Gobierno de España. El Plan Crece Industria, un plan en el cual nosotros hemos aportado, hemos sido partícipes de ese plan, creyendo por fin que se iba a apostar desde el Gobierno por un cambio en el modelo productivo, invirtiendo todos los recursos necesarios para que el modelo gire a la industria, que escasamente está por encima del 10% en el impacto del PIB, cuando dice Europa que tiene que estar entre el 18% y el 20%. Bien, pues el Plan Crece Industria, aprobado en agosto del 2021, no contempla dotación económica. Yo creo que no hace falta que le diga que cómo vamos a ponerlo en marcha. Un gran retroceso también la financiación del sistema universitario público, haciendo una apuesta por las empresas, para las universidades privadas. De hecho, se están intentando aprobar dos universidades privadas, cuando estamos valorando si cumple con los mínimos estándares de calidad previstos en la nueva norma estatal. Recordarle al Gobierno andaluz que también ha aumentado, gracias a la LOSU, la Ley de Nueva Estructura Universitaria, de un 0,7% en la financiación de las mismas. Existe un trasvase de los fondos públicos al ámbito privado en todos los proyectos de I+D+I. Todos hablamos de I+D+I, de lo importante que es la era de la digitalización, si no nos gusta hablar del tema porque es necesario. Sin embargo, la misma cantidad que tenemos en el sector público, de dinero público, lo traspasamos al sector privado. ¿Por qué no lo hacemos todo desde el sector público? Es la pregunta que nos hacemos. Las políticas de gestión medioambiental, cuando el presidente habla día sí y día también del tema tan importante de Andalucía en verde, pues bueno, los aumentos en las partidas presupuestarias son todo dinero que viene del Estado español y son finalistas, igual que las políticas del agua. Andalucía tiene una de las tasas más altas en exclusión social y pobreza, un 38,4% según la tasa AROPE, y vemos que no se invierte ninguna política social para que se agrise la renta mínima o poder apoyar a esos colectivos. Colapsados los servicios sociales comunitarios, el tema de la dependencia, el tema de servicios de ayuda a domicilio, que por cierto el otro día tuvimos el honor de compartir Nuria y yo un debate y hablábamos de la precarización que viene del empleo y qué responsabilidad, corresponsabilidad de las empresas y de las administraciones públicas, porque es dinero público y no podemos consentir que se encuentre esa precarización de empleo y también los dependientes que tardan mucho tiempo en valorarse. La juventud andaluza, con los problemas que tiene cada vez y con los índices de paro, pero el Instituto Andaluz de la Juventud cada vez cuenta con menos presupuesto. Y ya si les hablo de igualdad, compañeras, que os encontráis aquí, si os hablo de igualdad, esto es para llorar. Las políticas de igualdad han disminuido en el presupuesto 9 millones de euros menos, de los cuales 2 millones de euros menos serán para luchar contra otra lacra, que es la violencia de género. O sea, bueno, y otra cosa que para nosotros es fundamental, la memoria histórica, la memoria democrática. Irrisorio. Irrisorio, por no decir otra cosa. Con 45.000 represaliados que tenemos en las cunetas andaluzas, se destina 1.300.000 euros a memoria histórica y democrática. Y ya si les hablo de la política internacional de cooperación al desarrollo, cuando siempre ha sido Andalucía una tierra de solidaridad, 20 millones, cerca de 21 millones de euros. Díganme qué hacen con esta cantidad. Y ya para terminar, habla de dos faceta que yo sé que ustedes están esperando, la sanidad y la educación, ¿verdad? Políticas imprescindibles, hablando de sanidad, con lo que les he explicado. No entendemos cómo se puede hacer esa política fiscal de reducción de impuestos desde que está este gobierno de la derecha, se han reducido los tramos autonómicos del IRPF, casi eliminado el impuesto de sucesiones, y ya para qué les voy a hablar del impuesto al patrimonio, de los ricos. Ya esto ya es, no sé por qué regla, va a aumentar la recaudación cuando dejamos de recaudar. Eso me lo tendrán que explicar. Y hay que recordar que los servicios públicos en este país, en esta comunidad autónoma, se financian a propósito de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, que si no pagamos impuestos, pues es muy difícil que reforcemos la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia y la administración de la Junta. Hay que aplicar una tasa de reposición del 120%, pero a mí me gustaría saber qué va a pasar con los 12.000 sanitarios que fueron contratados. Recuerden que eran 20.000, 8.000 ya no están, 12.000. Cuando le hemos pedido insistentemente desde los dos sindicatos que esos trabajadores tienen que ser plantilla estructural. Cada vez somos más mayores, cada vez necesitamos más cuidado por parte de los servicios sociosanitarios. Cada vez necesitamos un sistema sanitario público con más personal, porque además se nos van a jubilar una gran cantidad de personal sanitario y no sanitario. ¿Y qué va a hacer con los 12.000? Pues volvemos a la precarización de tener contratos de mes a mes, 6 meses, luego no sabes lo que va a ocurrir, cuando podían perfectamente con una figura que es legal, porque son, a nuestro entender, plazas estructurales de la interinidad vacante. El Gobierno se comprometió a devolverle, el Gobierno de Andalucía se comprometió a devolverle la dignidad a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública que lo dieron todo en la pandemia, que por cierto todavía estamos en pandemia, que nadie se lo olvide, todavía seguimos en pandemia. Y eso no está ocurriendo. Tanto es así que saben que estamos de movilizaciones porque se nos ha detraído el pago del CRP. Saben que eso es el complemento de rendimiento profesional. Un 40% presupuestado en el presupuesto anterior y que no se le va a pagar. ¿Saben ustedes por qué? Porque dice nuestra Consejería de Salud, no sabemos por qué mecanismo ni por qué método de evaluación, que los sanitarios han rendido un 6% menos. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Yo creo que es interesante que le demos vuelta a la cabeza sobre el respecto de qué sanidad queremos en Andalucía, los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros lo tenemos muy claro, una de calidad pública, universal. Y luego la educación, que sin aumento de las plantillas docentes no es posible la mejora del sistema educativo y el aumento de retribuciones. Pero no encontramos la partida en el presupuesto. Igual no lo tienen que decir poner una flecha fosforescente porque no lo encontramos. Bien, esto es un primer análisis por parte de la Unión General de Trabajadores que coincide con el análisis de los compañeros de Comisiones Obreras. Pero nosotros hoy les hemos presentado este plan. Un plan que voy a decir dos cositas para que Nuria... No sé qué, yo le digo, tiro, ¿no? Tiro, yo tiro. Hoy estoy rumbosa. No sé si ustedes han visto una noticia que ha salido esta mañana, que ha sido publicada, donde dice que los hogares más pobres sufren la inflación 2 puntos más que los de renta alta. Llueve sobre mojado, podríamos decir, ¿no? Llueve sobre mojado. Hemos visto la irrupción de la pandemia, la espiral inflacionista, cómo haciendo políticas intervencionistas por parte del Estado, acuérdense de los ERTE, el ingreso mínimo vital. Todo el tema de las ayudas de los fondos ICO, la ayuda a los autónomos, a las empresas. Nosotros no estamos en contra de que se le ayude a las empresas, ni mucho menos. Pero obviamente necesitamos que ahora se hagan políticas necesarias para que en Andalucía se pueda combatir ese cerca de 19% de paro que tenemos, de un 52,5% de personas paradas sin prestación, que la cesta de la compra de alimentos haya crecido un 17%. Me he puesto aquí unos datos. ¿Saben cuánto ha subido el aceite de oliva? Un 55%, aceite de oliva. La fruta fresca, que es necesaria para mantener el estado de salud adecuado, a manzanas, por ejemplo, un 25%. Un 25% de los huevos, la carne de pollo un 23%, la leche un 22%. Bueno, la electricidad media de 100 euros, llenar el tanque de depósitos, ya saben ustedes cómo está. Todo esto es necesario que haya que invertir más en las políticas que son necesarias, como educación, digo, 5,5% del Producto Interior Bruto hasta llegar al 7%. Por ciento del PIB andaluz, en sanidad hasta 7,2, 25% de sanidad. Y aquí permítanme que haga una reflexión. Los presupuestos, saben ustedes que el papel todo lo soporta. A nosotros nos gustaría saber qué grado de ejecución de los presupuestos existe. Cuando dice, estamos invirtiendo un tercio del presupuesto en sanidad, tenéis que estar contentos. No, yo quiero saber en qué se ha gastado ese tercio de sanidad. ¿Cuánto se ha derivado por pruebas diagnósticas RDQ o consultas externas a lo privado cuando se podía, con una dotación estructural adecuada de gestión de recursos humanos y personal, o sea, de personal que haya más personal de producción necesario, cuánto se podía solucionar desde el sistema público? Lo público hay que gestionarlo desde lo público. Un incremento de la inversión global sobre el 3% y los servicios sociales hasta un 5%. Es necesario un plan de empleo juvenil, un plan contra el fraude en la contratación, un plan de negociación colectiva, que es la herramienta que tenemos las fuerzas sindicales para introducir las mejoras en los convenios colectivos y sí influir en la calidad de vida de las familias. Necesitamos también un plan para eliminar la siniestralidad laboral. Son cosas que urgen, cosas que urgen. Por ejemplo, voy a decir dos o tres. Establecimiento de un bono de carestía 2022 y 2023 que permita pagar los suministros básicos de luz, agua y la cesta de alimentos básicos. Agilización e incremento de la renta mínima, complementar en la bonificación de los transportes públicos, porque el que coge un transporte público es porque no puede coger otro transporte. Desde el 30% que hace el Gobierno central y que el Gobierno andaluz tiene competencias estatutarias para llegar por lo menos al 60%, desgravación de las hipotecas y rentas de alquiler, bonificación de las escuelas infantiles, un plan de ayuda a pymes y autónomos, pues que no nos olvidamos de nadie y a la clase trabajadora en su conjunto. Es decir, el Gobierno andaluz, con su presidenta a la cabeza, hizo un compromiso con la ciudadanía andaluza. Y nosotros lo queremos que haya un plan que permita avanzar en cohesión social y en desarrollo económico. Necesitamos un plan que combata los efectos perversos de la inflación en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de esta tierra. Necesitamos más protección social, refuerzo de nuestro modelo productivo y reforzar nuestros servicios públicos, que son los garantes de disminuir la desigualdad social. En definitiva, contra la inflación, más salarios, más derechos, más justicia social y unos presupuestos que sean sociales. Porque estos, queridos compañeros y compañeras, desde nuestra valoración, y es una valoración que ha sido exhaustiva, pero ahora vamos a hacer una segunda valoración, no son sociales. Probablemente porque les faltó llamarnos a los agentes sociales para pedirnos la opinión de qué herramientas o instrumentos de presupuesto podían tener. Porque, como ustedes saben, lo hemos dicho en varias ocasiones, a nosotros nos hicieron ¿no? Una comunicación sin papeles del presupuesto y no se nos pidió opinión. Luego no se pueden quejar de que seamos críticas ante estas cuentas que van a determinar todo el año 2023 para todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Yo, por mi parte...